dar su imputación. Junto a ella también debían acudir su asesora, Cristina Álvarez, otra vez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Última hora, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ha habido un receso de unos 10 minutos y una horita más aquí, por lo menos no nos la quita nadie, según fuentes jurídicas. Empieza ahora el turno de las defensas. Estamos en la causa principal, donde se investigan 4 delitos. Tráfico de influencias que arrastra a corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Para Peinado resulta verosímil la imputación de los 3 investigados. Una causa en la que el juez destaca la relación de Begoña Gómez con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, que es fundamental para apreciar el delito principal, el tráfico de influencias. Dice que sus acciones derivan de su relación con el presidente del gobierno. Y el abogado de Begoña Gómez ha pedido hoy al juez que a su vez pida a Moncloa toda la información sobre la identidad y funciones de los asistentes de las esposas de los anteriores presidentes del gobierno, y lo hace dentro de la pieza separada por malversación, la que se vio aquí y se comunicó aquí el pasado sábado 27 de septiembre.
Gracias, Patricia. Continuará.
A ti, Ángel.
Hasta luego. Noticia del día, por ahora, vaya jornada. El Tribunal Supremo cita a Ábalos y a Koldo el 15 y 16 de octubre, la semana que viene, tras el informe de la UCO sobre sus sobrecitos. El juez considera que los nuevos datos profundizan en los indicios de criminalidad del procedimiento contra José y su cuidador. Sí, sí, ¿te acuerdas de aquello?
Colo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. La función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me cuidaba. Es que me enternece tanto. La situación del PSOE y de Pedro Sánchez se resume en este audio. Acuérdate, moción de censura contra Rajoy.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
No accesorio. Bueno, ahora vas y lo casca, José. Bueno, y ya de paso que lo casquen también Santos Cerdán y el líder o amado líder. Mira, titulares así al mogollón para oler mejor el pestazo. En ABC, el entonces ministro Ábalos se alojó en un hotel de lujo en Canarias y Koldo pagó con los 3 sobres que siempre llevaba en la mochila. Los famosos sobres con billetes, ¿eh? Personal de José, el del partido y el del ministerio. En El Mundo, el Supremo ve muy significativa la coincidencia de los amaños de obra pública con los sobres en el PSOE. El aumento de pagos en efectivo de Ábalos se produce cuando fue nombrado ministro. En El Español, los móviles de Koldo contienen nuevas conversaciones con el ministro Torres sobre la compra de mascarillas y una refinería en Canarias. El Confidencial. El PSOE logró que los sobres con billetes pasaran bajo el Tribunal de Cuentas. Voz Populi. Koldo pagaba la pensión del hijo mediano de Ábalos con las mordidas de uno de los constructores. El propio Koldo reveló en una conversación que cobraba 1.100 euros de José Ruz con los que abonaba la manutención del hijo de Ábalos. En The Objective, Ábalos compró con pagos en negro el silencio de Rosa, la asistenta de su residencia. Esta ex empleada de hogar tuvo acceso a algunos secretos financieros del exministro de Transportes. Por cierto, ¿cómo fue aquello con Delsi?
Bueno, ¿qué voy a temer? Pero vamos a ver.
Pues eso, mira que voy a tener. Postdata. Antes me refería al líder supremo, amado líder. Pedro Sánchez ha asistido esta mañana al funeral en memoria de Guillermo Fernández Vara, ya sabes, fallecido ayer por un cáncer de estómago.
Con inmensa gratitud y también con enorme pena, lo que tenemos que hacer desde el Partido Socialista y, por supuesto, también todos aquellos, creo que nos dedicamos a la política, al servicio público, recoger ese legado de Guillermo Fernández Vara y mirar al futuro con optimismo, con esperanza.
Qué mal sobreactúa. Gratitud, pena, el legado. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo, eh? Mira, mensajes que el propio Pedro Sánchez intercambió con Ábalos refiriéndose a Fernández Vara. Escribió Sánchez: llámalo y dile que es impresentable. Por supuesto, Ábalos asiente y Pedro insiste: ¿hablaste con el petardo de Vara? Hoy, gratitud, pena. Antes, impresentable y petardo. Cuando se le recuerde en el Parlamento extremeño, solo espero que los diputados del PSOE con Gallardo a la cabeza no hagan lo que hicieron los socialistas con Javier Lambán y aplaudan. Descanse en paz, Guillermo Fernández Vara. Opinión personal y creo que ha muerto. Un gran tipo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 6 de octubre. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Macron da de plazo a Le Cornu hasta el miércoles para formar una plataforma de acción que dé estabilidad al país.
El primer ministro francés ha presentado su dimisión horas después de anunciar el gobierno. Esto ya es de récord. Sebastián Le Cornu ha criticado que los partidos se han comportado como si tuvieran su propia mayoría en el Parlamento. Es el tercer primer ministro en un año.
Comienzan las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto.
Participan equipos técnicos de Estados Unidos, Egipto, Qatar, pero no negociadores israelíes de alto nivel. El ejército de Israel ha seguido bombardeando edificios en Gaza. Al menos 19 personas habrían muerto desde ayer.
Regresan a España 27 españoles que participaron en la flotilla y que estaban retenidos en Israel.
Viajan ahora mismo en un avión de la Armada que ha llegado a mediodía a Atenas. Solo queda una española retenida. Es una activista acusada de morder a una funcionaria de la prisión. Ahora mismo, una nueva flotilla con 7 españoles a bordo se encuentra a 350 kilómetros de Gaza. Llevan una semana navegando desde Italia.
La Audiencia Nacional da luz verde para investigar el patrimonio de los exjefes de Adif y Carreteras.
El juez ha ordenado a una docena de entidades bancarias y a Hacienda que envíen a la UCO datos sobre Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. Se investiga si facilitaron el cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.
Baleares, Asturias y Aragón crearán el registro de objetores de aborto tras recibir la orden de Pedro Sánchez.
El presidente ha exigido que se ponga en marcha el registro obligatorio desde 2024 para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. En el caso de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que se tomará un tiempo para tomar la decisión, aunque no es partidaria de que se persiga a los profesionales sanitarios.
Libertad con cargos y medidas cautelares para el hombre acusado de violar a su hija de 21 años en una plaza en Lleida.
Ambos habían consumido alcohol. Su otro hijo de 8 años presenció la agresión. Los Mossos investigan si el sospechoso ha agredido sexualmente a la víctima más veces, como ella ha declarado.
Los testigos del asesinato del sacristán de Algeciras aseguran que el presunto yihadista tenía fijación por la víctima.
Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional. Han explicado que parecía un espectro por su silencio y la ropa que llevaba. Mató a un sacristán tras perseguirle desde la iglesia hasta una plaza. Poco antes había herido a un sacerdote mientras oficiaba misa en otro templo. La fiscalía pide para él 50 años de cárcel.
Nobel de Medicina para los tres científicos que han descubierto los guardianes del sistema inmunitario.
Brunkov, Ramsdell y Sakaguchi han localizado las células T reguladoras, aquellas que evitan que las células inmunes ataquen nuestro cuerpo. Un avance que abre la puerta a nuevas vías terapéuticas. En España, unas 2 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad autoinmune. Y nos quedan los deportes.
Hay muchas noticias. Esta tarde se concentra la selección española de fútbol de cara a los próximos partidos de clasificación para el Mundial. Se incorporan Borja Iglesias tras la baja de Lamine Yamal y tampoco acudirá Rodri lesionado. Se ha sorteado también la primera ronda de la Copa del Rey. 56 eliminatorias en las que no están ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Atlético, ni el Athletic, que juegan la Supercopa de España. En estos emparejamientos, que se pueden consultar todos en cope.es, se han utilizado criterios territoriales. La UEFA ha dado luz verde para que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami y Marc Márquez, que se pierde los dos próximos grandes premios por lesión.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Tiempo estable para mañana martes con predominio de cielos despejados y algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas máximas bajarán en Galicia y puntos del suroeste y aumentarán en el resto del país, en el Cantábrico y sureste peninsular. En Sevilla, Huelva y Córdoba seguirán superando los 30 grados. Las mínimas subirán en el centro y en la meseta norte. Y en las Islas Canarias espera alguna lluvia dispersa y viento de alisio con intervalos de rachas fuertes. Los termómetros marcarán 25 de máxima y 22 de mínima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Contamos una cosita más. Un hombre italiano ha sido detenido en Formentera, en Baleares, acusado de asesinar a su pareja. La víctima es una mujer italiana de 45 años. Se trataría del segundo caso de violencia machista en esta isla el fin de semana. Sofía González, buenas tardes.
Buenas tardes. Un fin de semana trágico en Formentera, donde dos mujeres han sido apuñaladas presuntamente por sus parejas en un mismo municipio, en Espullols. En uno de los casos, una mujer italiana de 45 años fue hallada muerta en su casa, apuñalada presuntamente por su pareja. La Guardia Civil investiga el suceso como un posible caso de violencia de género, aunque por el momento no descarta ninguna hipótesis hasta que los forenses confirmen las causas de la muerte. Y en paralelo, también ese mismo día, otra mujer, en este caso colombiana de 35 años, fue apuñalada por su expareja. La víctima fue trasladada en estado grave a la UCI del Hospital de Son Espases, en Mallorca, donde permanece estable dentro de la gravedad.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, vamos a empezar por lo más próximo, un país que tú conoces muy bien, en Marruecos y la que tienen liada.
Pues sí, parece que se ha liado ahí bastante, bastante grave el tema de los disturbios, sobre todo en Marrakech últimamente. Pero yo creo que no se parece en nada a lo que hemos visto en otros países, ¿no? Desde Madagascar hasta Nepal. En realidad, yo he estado contactando con mis antiguos contactos allí, con gente que conoce bien el interior del régimen, y todo el mundo me dice que no va a pasar nada. No por falta de razones, porque la sociedad marroquí es muy injusta y los jóvenes, esto de la generación Z, pues efectivamente están viendo un poco negro el panorama y por eso todos quieren cruzar el estrecho y venirse para Europa. Pero parece ser que va a ser la ocasión de algunas fuerzas de dentro del régimen, bueno, pues para decirle al rey, no te preocupes, tú sigue con tu vida, con tus amiguitos en Gabón y todo esto. Nosotros nos podemos encargar de poner orden aquí. Y de momento, pues parece que esa es más claramente la dirección que van a tomar los acontecimientos.
Esas protestas, claro, las estás comparando, tú lo has dicho, con Nepal, con otros países, sobre todo en Asia. ¿Van a continuar?
Bueno, que están continuando. La última ha sido en la parte pakistaní de Cachemira. ¿Sabes? Cachemira es una región ahora mismo dividida y además causa de gran conflicto entre Pakistán y la India y también China. Es una situación bastante peligrosa. Además, fíjate, está con frontera con Afganistán. Es decir, es una zona donde lo que menos falta hace son disturbios y manifestaciones. Bueno, pues en la parte pakistaní esta semana pasada ha habido muchas. De momento la han detenido prometiendo que mejorarán los servicios de electricidad. Yo creo que además tienen razón porque ahí se acerca el invierno y el invierno ahí en Cachemira, en las faldas del Himalaya, eso es bastante duro. Así que yo creo que si les convencen de que los temas de suministro eléctrico se arreglan, igual contienen las protestas también.
Bueno, veremos. Oye, para terminar, un guiño, mirando las negociaciones sobre Gaza. Recordemos que se están celebrando en Sharm el Sheikh, al norte de Egipto. ¿Por qué te has fijado en esa zona?
Bueno, en realidad están es en la zona del Sinaí. Es un espacio bíblico y me ha llamado mucho la atención, no tanto por el sitio donde se tienen lugar las negociaciones físicamente, sino por un monasterio que está muy cerca de allí. Es el monasterio de Santa Elena, que es donde se supone que quemaba la zarza en el libro de Moisés, en el Antiguo Testamento, la zarza que nunca, que ardía siempre y nunca se apagaba, ¿no? Y está ahí a apenas 100 kilómetros de Sharm el-Sheikh. La verdad es que es uno de los monasterios más antiguos del mundo, todavía ocupado. Ahí sigue habiendo monjes ortodoxos. Y claro, si es un mensaje, pues la zarza que nunca se apaga, no sé, esperemos que sea lo contrario, ¿no? Que consigan que se apague el fuego de la guerra en Oriente Medio, ya veremos.
Ojalá, ya veremos. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Aitor, ¿qué más?
Aitor Zabalgo Gueazcoa.
¿Ves? Coordinador de Médicos Sin Fronteras, Nekane.
En el Ranco, pues, le hemos escuchado, ha explicado cómo están viviendo sobre el terreno en Gaza los avances en las negociaciones que hoy han comenzado en Egipto.
Otro momento en el verano, pues había estas reuniones y bueno, pues no han llegado a buen futuro, y entonces pues lo que todo el mundo espera es que lleguen a buen puerto y que haya un alto el fuego inmediato, cuanto antes, y que pueda entrar ayuda humanitaria y se pueda normalizar un poquito la vida.
Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Como decimos, el mundo con la vista puesta en Egipto, en esas reuniones para conseguir la paz en Gaza. Leavitt ha dado algunos detalles sobre lo que está ocurriendo en esas primeras horas.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados, y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos, para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Antonio Aceituno es consultor energético.
El precio de la luz se ha abaratado en el mercado mayorista, pero esta rebaja no termina de llegar a la factura de los hogares. Los costes del sistema son hoy un 58% más caros que hace un año.
Por la tensión en los costes de ajuste, que representan ya más del 22% del coste energético. Hoy el verdadero debate está ahí. Los costes ocultos del sistema están marcando más que el propio pool.
Jorge Flores es experto en educación y bienestar digital.
La mayoría de los adolescentes temen que su imagen se utilice para crear contenidos falsos a través de la inteligencia artificial. El 12% de los jóvenes, y esto es muy preocupante, de entre 12 y 16 años, confiesa que ellos mismos han creado este tipo de contenido sexual con la imagen de otras personas.
No hay una cultura de proteger a las víctimas de este tipo de delitos. Cuando a alguien le llega una imagen que sabemos que no está seguramente sacada con su consentimiento, lo que hay que hacer es no reenviarla, no comentarla, recriminar si acaso te la han enviado.
Y el sonido musical, Taylor Swift.
Nueva música, porque el viernes salió a la venta su último disco. Solo el primer día vendió casi 3 millones de copias, que es todo un récord en su carrera. El viernes también se estrenó en cines de todo el mundo una película en la que se podían escuchar sus canciones y leer las letras en la pantalla. Pues bien, se han recaudado 53 millones de dólares en todo el mundo.
Gracias, Nick.
Te dejo con nuestra amiga Taylor.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Well, your friends with the fancy persuasion. Don't admit
A unos pocos pasos del Congreso, en la carrera de San Jerónimo, se esconde un pequeño museo que parece una librería. Este exclusivo espacio no es solo un archivo de memorias, también es el lugar al que recurren las instituciones que buscan preservar el pasado. Detrás de este trocito de nuestra historia hay alguien que conoce al detalle cada volumen, que ha comprado y vendido ejemplares muy peculiares, un tesoro al que ha dedicado la vida entera. Guillermo Blázquez tiene 81 años y es el responsable de este lugar fantástico.
Soy, digamos, casi más coleccionista que librero, y tengo, sobre todo, siempre me han gustado mucho los libros de viajes o los libros ilustrados, posiblemente pues ediciones de los grabados de Goya, algún libro ilustrado.
Esta aventura literaria empezó como parte de la herencia de su padre. Los primeros ejemplares eran revistas, publicaciones. Aquella vocación terminó siendo un oficio. Sus principales clientes han sido la Biblioteca Nacional, archivos regionales. En la actualidad conserva 33.000 libros y documentos que, aunque no todos se encuentren en la tienda, curiosamente, algunos ejemplares como Las décadas de Herrera han pasado a sus manos hasta en tres ocasiones.
Tengo un incunable de astronomía lleno de grabados, tanto de esferas como de signos del zodiaco, Basilea 1487, pero serían muchísimo. Quizás el de entre los libros más mejor editados en España, por ejemplo, está el Salustio, publicado por Ibarra, el Quijote, también publicado por Ibarra.
El precio de cada volumen depende de su contenido y de su estado de conservación. Hay libros que alcanzan cifras que superan lo que costaron al comprarlos, otros cuyo valor es inferior. Este mundo de la compraventa de textos antiguos es sorprendente, porque en ocasiones descubres un ejemplar que despierta tu ilusión, una ilusión de un valor incalculable.
Cierta ocasión, ya hace años, en el Rastro compré un libro impreso en letra gótica, falto por adelante, por atrás, de estas cosas que, bueno, lo compra uno por, no sé, por instinto, y a la hora de repasar y mirar, resulta que en el centro había un incunable castellano, y además que era ejemplar único, no existía ningún ejemplar en España, el único ejemplar era en la Biblioteca Nacional de Portugal.
No es un gran negocio. La inversión en restaurar y encuadernar los libros es muy elevada, pero resulta imprescindible para su conservación.
Trato de lo que me gusta conservarlo. No sé, el día de mañana no sé qué pasará, porque tampoco tengo yo herederos que sigan con la librería. Es decir, tengo dos hijas, no las interesa el mundo del libro, y no sé qué pasará luego con mi biblioteca, pero bueno, de momento lo conservo. Trato de conservar todo lo que me gusta.
Esta es la historia de un pequeño museo que se encuentra en el primer piso del edificio, frente al Congreso, en la carrera de San Jerónimo 44. Un lugar que hay que recorrer despacio, porque allí los recuerdos atrapados en los más de 30.000 libros que atesora y conserva Guillermo Blázquez nos hablan de nuestra historia. Nos damos un paseíto por las redes, día de citaciones judiciales y lo que te rondaré. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, porque el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha vuelto a citar como investigados a José Luis Ábalos y a Koldo García para el 15 y el 16 de octubre, la semana que viene. Lo hace después del último informe de la UCO y ve indicios de que ambos contaban con una fuente irregular de ingresos. Otro varapalo para el gobierno, que de momento no se ha vuelto a referir a este asunto.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone tema. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia, corrupción y más corrupción. Por un lado, como el Tribunal Supremo ha vuelto a citar al exministro Ábalos para preguntarle por esos sobres de dinero en efectivo que recogían en la calle Ferraz, como la Audiencia Nacional va a investigar el patrimonio de los exjefes de Adif y de Carreteras, y por otro lado todas las novedades del día que nos ha dejado el caso Begoña Gómez. Dos asuntos más. Los miembros de la flotilla que al final un avión militar va a tener que ir a Atenas para traerlos a nuestro país y la crisis política que atraviesa nuestro país vecino, Francia.
Pues tenemos mucha plancha. Apuntado queda. Precisamente en nuestro tema del día vamos a hablar de esa última hora en las negociaciones en Egipto por la paz, en Gaza y en todo Oriente Medio. Minuto y resultado y sobre todo esperanzas. Veremos. En nuestro tema a las 9, las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en Twitter @X, en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna que es el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Alma.
A ti.
En 4 minutos, Deportes en la Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te digo lo que anteriormente te confirmaba a las 7. La UEFA autoriza que se juegue el Villarreal-Barcelona en Miami, aunque dice que este será el primero y el último. Márquez no pasa por el quirófano y España, la de fútbol, se acaba de concentrar a las 8 en punto, sin Lamín, pero con Borja Iglesias. Te lo cuento y media.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que